¿Le preocupa que sus hijos beban, fuman o consuman sustancias? ¿Sabías que el consumo de sustancias por menores de edad configura el cerebro para la adicción? Si bien los adolescentes pueden actuar y pensar como adultos, su cerebro físico aún se está desarrollando. Cualquier consumo de sustancias por parte de menores de edad tiene un impacto en el desarrollo del cerebro y puede conducir a una adicción. Para obtener más información, visite ctcsummitcounty.org. Communities That Care es una organización local sin fines de lucro y orgullosa colaboradora de KPSW.
With all of today's economic news, some businesses just aren't sure how to react.
It's a risky environment right now to be doing business. We're holding off on major capital investments, and we're just in sort of a holding pattern.
I'm Kai Rizdal, making sense of the business news even when you don't know your next move. Next time on Marketplace.
Weekday afternoons at 6:30 p.m. on KPCW.
Live from NPR News, I'm Janine Herbst. A Facebook official says the company is open to having its algorithm subject to federal oversight. As NPR's Bobby Allen reports, it comes just as Facebook is facing controversy following disclosures made by a company whistleblower.
One of Frances Haugen's main claims is that the social network's powerful algorithms amplify misinformation, hate, and content that worsens young people's body image issues. Nick Clegg, Facebook's vice president of global affairs, said on CNN's State of the Union that the company would welcome regulations of its content ranking algorithms.
They should be held to account, mm-hmm. if necessary, by regulations, so that people can match what our systems say they're supposed to do from what actually happens.
The whistleblower's revelations have intensified bipartisan calls to curtail the power of Facebook and the entire tech industry. Bobby Allen, NPR News.
Facebook is among NPR's financial supporters. Washington state officials are cautiously optimistic about growing numbers of their employees getting the COVID vaccine as a deadline looms. NPR's Martin Costi has more from Seattle.
Washington has one of the country's toughest mandates for state employees. Show proof that you're fully vaccinated by October 18th or lose your job. There were some early worries of widespread non-compliance in departments such as corrections and the state patrol, but those entities are now reporting vaccination rates approaching or exceeding 90%. The state's ferry system, which has been plagued by crew shortages and reports of anti-vaccine sickouts, is also approaching 90%, according to spokesman Ian Sterling.
I'm hopeful that most people decide to stay with the organization. We certainly need good, solid mariners, and they'll continue to make the boats go back and forth.
Some state employees will get a grace period if they asked for an exemption and are still waiting for a decision. Martin Costi, NPR News, Seattle.
Lawmakers from NATO countries meeting in Lisbon have been debating challenges that include the rise of China, fallout from the Taliban takeover in Afghanistan, and what many see as an increasingly aggressive posture on the part of Russia. Allison Roberts reports from an event where the issue of NATO members' defense spending was a main topic.
Lessons from the pandemic are among issues in debate at this year's NATO Parliamentary Assembly, but the bulk of this weekend's deliberations are on classic security topics. Russia is a major focus, with the Assembly's president, U.S. Congressman Jerry E. Connolly, condemning Moscow's backing of the regime in Belarus, as well as what he called the latter's despicable behavior in instrumentalizing migrants in its dispute with the EU. In this context, lawmakers here are calling for NATO states to boost defense spending and focus it on equipment and R&D. Resolutions will go to Monday's plenary session, at which Nancy Pelosi is also to receive the new Women for Peace and Security Award. For NPR News, I'm Alison Roberts in Lisbon.
Asian markets are trading higher, both the Nikkei and the Hang Seng up about 1.8%. You're listening to NPR News. British literature has long been celebrated, in the words of the poet William Blake, this green and pleasant land. But a new report gives the UK failing grades for biodiversity. Vicky Barker has more from London.
It is a cause Prince William has thrown himself behind, biodiversity. The latest index shows the UK is one of the world's most nature-depleted countries. It's lost half of its plant and animal species since the Industrial Revolution. 90% is considered the level below which the world's renewable supplies of food, timber, and clean air and water can start to be eroded. Naturalist Andy Purvis telling the BBC.
If we start to take more from nature than it can provide sustainably, we risk huge disruption to our very way of life.
The assessment was released on the eve of the UN's biodiversity conference in China. For NPR News, I'm Vicky Barker in London.
The Boston Marathon will be run tomorrow with a smaller group of runners, 18,000, who will hit the streets for the 125th running of the race. But pandemic protocols are in place. COVID-19 tests and vaccine verification are taking place in the same Copley Square medical tent where the athletes seek post-race help for pulled muscles, dehydration, and other conditions. The race was to have taken place last spring, but because of the pandemic, it was rescheduled for tomorrow. Federal and state law enforcement say they will have a strong presence in the area. U.S. futures contracts are trading lower at this hour. Dow futures contract down about 0.1%. I'm Janine Herbst, and you're listening to NPR News.
Support for NPR comes from NPR stations. Other contributors include Carla Itzkovich, whose gift, in memory of Moises Itzkovich, founder of the Moises Itzkovich Foundation, helps provide public radio news and information to communities around the world. And Americans for the Arts.
¿Necesitas ayuda con tu salud mental? Soy Yasmid, promotora comunitaria para Conet Sami County. Llámanos al 435-655-1230. Es gratis y confidencial. Te escuchamos y te ayudamos a encontrar los recursos adecuados para ti o un ser querido.
Struggling with mental health? I'm Linda, a Conet Sami County peer navigator. Call me or text at 435-776-HELP. Conet Sami County is a local nonprofit and supporter of KPCW.
This hour of programming is brought to you in part by the generosity of our Broadcasters Club. KPCW would like to recognize Broadcasters Club members Sheila and AJ Hall, Hank Lewis, Dale and Marilyn Buschetto, Ann and Mac McCoy. Thank you for your support of local news and programming in Summit and Wasatch counties.
Did you know that being slow, small, or weak can be an advantage in nature? Find out how at the Survival of the Slowest exhibit on display now at the Swanner Eco Center. Meet a two-toed sloth, veiled chameleon, pixie frog, and more. Guests can experience this interactive exhibit in both English and Spanish. Exhibit runs now through January 9th, Wednesdays through Sundays, 10 to 4. More information at swannerecocenter.org. Swanner is a nonprofit organization and an enthusiastic supporter of KPCW.
Son las 8:07. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Recuerda que nos puedes mandar un correo electrónico a cadadomingo@kpcw.org. Mándanos un saludo en nuestra página de Facebook, de Instagram y Twitter en KPCW cada domingo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado para la noche. Esta noche nos acompaña Vicente Martínez. Él es un artista y ganador del primer lugar para Latinarte, Nuestras Raíces, una convocatoria para artistas latinos organizados por el Consulado de México en la ciudad de Salt Lake City. Vicente nos acompaña esta noche aquí en los estudios. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Gracias, Jorge, por haberme invitado a tu programa y poder compartir un poco de mi trabajo con tus radioescuchas.
Una de las razones que te quise invitar, bueno, hay varias razones, pero una de ellas es la calidad del trabajo, otra por la oportunidad de promover artistas latinos, algo que siempre me ha interesado en este programa, particularmente artistas de México, y la idea de pues usar el arte para recordar y pues revisitar las tradiciones pues prehispánicas, las tradiciones indígenas y las historias y cultura que pues desafortunadamente gracias a la colonización que sucedió en este territorio se han estado perdiendo, y siento que esto es parte de este proceso de decolonización, ¿verdad? Del reencontrar esas raíces y retomarlas y darnos cuenta que lo que se vendió, lo que se forzó durante la conquista de este continente no es permanente. Y siento que el arte que tú trajiste a esta convocatoria, pues es un ejemplo de eso. Y bueno, en realidad casi todo el arte que se mostró esa noche es una manera de ver esas raíces, de volver a encontrarlas. Y siempre me ha gustado ese tipo de arte y siento que hoy en día en particular es algo sumamente necesario y sumamente importante. ¿Podrías hablarnos un poco, antes de hablar de la obra, para hablar un poco de tu carrera, un poco de tu historia y darle a nuestro radioescucho un poco de ti?
Bueno, Soy originario de la Ciudad de México. He trabajado por más de 20 años mi formación como artista plástico y diseñador. Me dedico a la par como diseñador multidisciplinario. He dado diferentes clases en la Ciudad de México, alrededor de aproximadamente 7 universidades diferentes, como profesor de el área de diseño, arquitectura, historia del arte, clases de pintura en la Academia Mexicana de Arte, por mencionar alguna. Y bueno, mi formación está más enfocada a la parte del diseño y la proyección de la pintura plástica, en este caso. Mi trabajo más visto no es en realidad aquí en Utah. Mi carrera la he desarrollado más en México y me apasiona mucho lo que tú dices, porque para mí es una forma de educar y concientizar nuestro origen y de dónde procedemos. He pintado mucho tiempo diferentes culturas relacionadas a esta parte de la identidad y de la raíz, como la cultura azteca, la cultura maya, la cultura zapoteca, y entre otras. Y bueno, para mí es súper importante que los jóvenes, más los jóvenes, estén más asociados o ligados en esta época de avance tecnológico, y que tengan una accesibilidad mucho más al alcance de la mano para ver este tipo de trabajo. Para mí es súper fundamental que más que nada en mi país, México, se concientice de esta manera a los espectadores.
Bueno, y siento que tocaste un punto que bueno, yo he tratado de hacer aquí muchas veces. Siento que es sumamente importante darle la oportunidad a la juventud a tener acceso a eso. Pero siento que particularmente juventud viviendo aquí en el extranjero, en particular, es sumamente importante brindarles esa oportunidad. Porque yo recuerdo, yo soy chicano y, bueno, podríamos hablar de la historia de la palabra, pero me di cuenta que al crecer aquí y vivir aquí la mayor parte de mi vida, siempre me fue muy difícil entender o hacer una conexión con la cultura indígena, pues no nada más de México, pero de todo este continente. Y no fue hasta que empecé a estudiarla que empecé a tener esa conexión. Y siento que hubiera sido muy fácil si no hubiera tenido la oportunidad de ir a vivir a México, visitar a México a menudo, pasar toda mi vida sin tener esa conexión. Y siento que para mí, en lo personal, mi identidad sería un poco más débil sin ese entendimiento y sin ese, pues, ese reconocimiento de esta cultura. Y siento que la juventud de hoy, estoy viendo dos cosas, que es algo sumamente importante. Estoy viendo a personas pues descendientes de personas mexicanas o de América Central o América del Sur, que están rechazando completamente esas raíces. Pero también estoy viendo una que está emergiendo una cultura de anhelo y de tocar estas cosas y querer asociarlas con ellas mismas en la juventud. Y siento que eso es sumamente importante y, pues, honestamente, muy emocionante para mí.
Bueno, la verdad es que todo el tiempo he estado muy comprometido con esta forma de poder transmitir parte de mi conocimiento hacia toda esta juventud. De hecho, por eso fue mi interés en incursionar como docente, donde, pues bueno, te comento que ya llevo más de 13 años como profesor universitario, y ese afán por querer promover, difundir, proyectar, me lleva a estudiar también otra maestría en el campo del diseño, que está mucho más enfocado a un análisis semiótico de la imagen. Y bueno, esto me abre otras oportunidades y otros campos de oportunidad para laborar no solamente con alumnos de licenciatura, sino también con profesores. Y esto es mucho más gratificante porque no solamente mi formación como diseñador y como artista plástico es transmitir este conocimiento a alumnos, sino también a profesores que con con ayuda de nuevas tecnologías como son las TICs o las nuevas herramientas para la comunicación multimedia como edición de imagen, de video y bueno, el hecho de poder reestructurar una nueva forma de enseñanza-aprendizaje como hoy en día estamos viendo totalmente esa parte inmersa de que gracias, o no gracias, lamentablemente por esta pandemia que vivimos, los docentes tuvieron que migrar a una plataforma digital. Entonces, esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje por medio de clases multimedia, pues yo creo que si me están escuchando ahorita, van a estar más agradecidos porque evidentemente lo pudieron explotar y enfocar este tipo de aprendizaje, conocimiento a distancia. Y para mí, te comento, es súper importante y fundamental promover y difundir no solamente nuestras raíces y nuestra diversidad cultural con la que contamos en México, sino también generar semilleros de algunos jóvenes emprendedores para crear microempresas o vender diseño o vender proyectos. Entonces, para mí eso es sumamente fundamental y trascendental porque yo me pongo en el papel de estudiante y digo, a mí me hubiera encantado que alguno de mis profesores me motivara de esa forma.
Bueno, y siento que eso también tocas varios puntos, porque estamos viendo que el avance de la tecnología está abriendo muchas puertas. Hoy en día se puede compartir simple y sencillamente con los medios sociales muchísima información, y estamos viendo, por ejemplo, hablando en Facebook, estamos viendo el renacimiento de páginas o la surgencia de páginas que se enfocan en traer aspectos de la cultura, aspectos de la historia, que lo toman de un lado... pues tal vez no directamente académico, pero siento que están ayudando a continuar traer ese interés en esta historia. Y siento que eso es una de las muchas maneras en que esta decolonización está surgiendo, está sucediendo. Muchas personas están buscando a través del arte, muchas personas a través de la música, personas a través de la historia, la academia, ¿verdad? Todos estos aspectos tal vez no necesariamente rechazando, pero están reevaluando lo que fue enseñado y lo que fue indoctrinado a través de los últimos siglos. Y particularmente viendo que mañana es el día en que pues muchas personas consideran el Día del Indígena en oposición a la celebración de Cristóbal Colón, siento que esto es precisamente parte de esa nueva resurgencia. Y es muy importante el continuar este tipo de práctica. Y volviendo ahora a la obra y el trabajo que hiciste, pues siento que el tener ese entendimiento es parte de la razón que tuviste la oportunidad de hacer esta obra tan interesante que hiciste. He compartido la obra en nuestra página de Facebook. El Consulado de México hizo un anuncio en Facebook nombrándote el ganador principal del premio, el primer lugar, y pues la fotografía pues no le da justicia a la obra, porque al ver la obra es sumamente impresionante, pero verla en persona es otra cosa. Y siento que cuando estuvimos platicando durante el evento, me estuviste explicando la historia de la obra y pues todo eso, siento que sin tener ese entendimiento histórico, se pierde un poco de la importancia y el impacto que tiene el mensaje detrás de la obra. O sea, una persona puede admirarla viendo la obra, viendo los colores y la composición, pero el tener ese entendimiento histórico, el tener ese conocimiento del significado de la imagen, siento que le da aún más dimensión a esta obra.
Bueno, ya entrando a detalle sobre esta pieza, comento que sí hubo una gran recopilación de información de varias fuentes, entre ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros documentos escritos como el escritor León Portilla, donde también me basé mucho en documentación bibliográfica. Y esta pieza es una pieza muy importante porque toca un tema mitológico, y creo que mucha gente no conoce toda esa grandiosidad que pues por desgracia se va perdiendo con el tiempo, y es lo que yo trato de retomar y rescatar y salvar y transmitir con mi arte en este momento, porque creo que cualquier manifestación artística, como tú lo dices, ya sea la música, la pintura, escultura, la danza, teatro, engrandece al ser humano. Eso es la parte fundamental, donde no solamente es transmitir una idea, sino también sensibilizar a la gente y darle a conocer toda esa riqueza cultural que tenemos. Y precisamente con esta pieza podemos hablar, bueno, muchísimo tiempo, porque tengo un análisis de la imagen como tal, un análisis de la gama cromática, un análisis semiótico de la interpretación de usos correctos de signos y símbolos. Tengo un análisis también con respecto a la parte mítica. Y pues bueno, creo que hablar ahorita de todos estos elementos que yo analizo, pues sería bastante complicado, pero sí quiero compartir como esa parte esencial que va más allá de un culto de estas culturas cosmogónico. Y bueno, como elemento principal podríamos hablar que Xochipilli es la unión de deidades solar y terrestre. Y bueno, es un producto de esta unión que viene a surgir a la Tierra gracias a toda esta conexión que tiene que ver entre vida y muerte. Y el título que yo le pongo a esta pieza es Señor de las Flores, y lo llamo como Señor porque es reverenciarlo, aludirlo a toda esta parte de la nobleza, la divinidad a la que pertenece, pero realmente es un joven o adolescente porque se le relaciona con el sol joven, con el sol naciente, el sol del amanecer. Es por eso que su piel está revestida de color rojo. En su mano derecha está sujetando un cetro con un corazón ensartado, que simboliza que para lograr que el sol regale vida a la tierra hay que alimentarlo con corazones humanos. Pero bueno, esta parte que yo reflejo en esta pieza, recordemos, si nos situamos en ese contexto histórico, el hecho de ofrecerse como una persona que se daba como sacrificio a un dios, era algo máximo para un habitante de esta región. Era llegar al punto sublime de grandeza y de alcanzar y de unirse con un dios.
Sí, bueno, en otra manera de verlo, no era algo morbo. No. Al contrario, era parte del servicio al ciclo del cosmos.
Esa es la parte semiótica que creo que tendríamos que analizar un poco más a profundidad también, porque si nosotros analizamos de manera ascendente la lectura de esta imagen, podemos empezar desde el pedestal donde está sentado Xochipilli, y ese análisis comienza precisamente de esa forma, haciendo una analogía al movimiento solar. Entonces, de esta manera, en la parte inferior podemos observar ese pedestal, podemos ver trazos completamente geométricos que aluden al nivel inferior de la Tierra, es decir, al inframundo. En el centro de este plano terrenal, donde se representa el ciclo de la vida, marcado por una representación floral y una mariposa alimentándose de ella. En la parte superior podemos observar trazos sinuosos y orgánicos que aluden al mundo celeste. De esta forma, la conjunción de estos trazos nos alude a una dualidad de lo terrestre y lo celeste, del ciclo de la vida y la muerte. Todo esto nos ayuda a entender a Xochipilli como el producto de una deidad solar con una diosa de la tierra, que al unirse estos dos crean un dios, y que al momento de nacer conjunta todas sus cualidades de su origen celestial y terrenal, y es el fruto de un elemento de la naturaleza, que es conjunto de esta fusión. Es decir, nace, florece y al igual que todo en el mundo vegetal, también necesita de la luz y el calor solar y de la humanidad y los nutrientes de la tierra. Así Xochipilli es como nace, se alimenta de estas dos deidades, floreciendo en un plano terrenal, y por eso puede ser visto en la tierra y adorado como un dios.
Bueno, hablando un poco ahora de la selección para esta obra, porque tú mencionaste el interés que tenías en la creación de esta obra. Me imagino que tenías otras obras que tal vez consideraste. ¿Cuál fue la razón por la decisión de usar esta obra en particular para representarte?
Bueno, precisamente esta obra yo la utilizo porque... para mí es súper fundamental este dios, porque aparte de ser el dios del arte, de entrada, ¿no? Ya es algo por excelencia que tenía que estar en esta exposición. Es el dios del arte, el dios de la belleza, el dios de la naturaleza, y era esta fusión de poder... manifestar dentro de una sola imagen esa conjunción entre algo celestial, que es el dios solar, y algo terrenal, que es una diosa de la tierra. Y bueno, también dar esa representación de cómo por medio de esta escultura, que en realidad es una escultura en la que yo estoy haciendo la representación pictográfica, esta cultura tiene todos esos elementos bien complejos para analizar, y cómo dentro de una misma pieza podemos ver mucha dualidad entre la feminidad, masculinidad, porque también es un hombre que del cuerpo de este hombre está dando vida, está germinando un producto nuevo como son las flores. Y bueno, eso es el ciclo de la vida en realidad. Nosotros al momento de morir también vamos a volver a alimentar la tierra, y otras nuevas cosas van a surgir de ese proceso de transformación. No ver la muerte como algo malo, ¿no? Porque nuestras culturas no lo veían de esa forma. Solamente era un proceso de transición, y pues de hecho no era algo donde... Tú al momento de morir ibas a estar condenado a una eternidad dolorosa o demás, ¿no? Que eso vino, pues bueno, después de la conquista y de plantearnos otro tipo de religión.
Sí, bueno, y siento que esos hechos, esa manera de ver al mundo, pues fue no nada más rechazada aquí en este grupo indígena en ese continente, pero se puede ver en culturas a través de todo el mundo, en donde la muerte y la vida se veían como parte del mismo ciclo, y pues la ideología, digamos, del oeste tienden a verlo de otra manera, y hicieron todo lo posible por suprimirla en otras culturas indígenas. Y algo que he comentado antes en el programa, pero siento que es algo, un punto que tal vez me equivoco, pero se me hace sumamente interesante que si nos ponemos a ver, por ejemplo, hablando de los anglo, de la gente anglo que domina, se podría decir, a la cultura a nivel mundial, porque han conquistado la mayoría del mundo, hay que darnos cuenta que la mayoría de estas personas son colonizadas también. Y algo que o sea, simple y sencillamente, tú y yo tenemos la facilidad de ir a México y podemos ver las raíces de México, a pesar de que hay pues catedrales encima de los templos, y ya se ha escondido y se ha enterrado mucha de esa cultura, sigue resurgiendo y sigue renaciendo. Y hay muchas personas, por ejemplo, que son anglo, que han vivido aquí toda su vida, que son descendientes de descendientes de descendientes, viviendo aquí en este continente, que no tienen ninguna conexión a sus antepasados. No pueden decir, ah, no, pues yo soy de Alemania, o mis antepasados son de Alemania, o son de Inglaterra. Y les sigues preguntándoles y tratas de averiguar hasta dónde van sus raíces, y no saben. Solamente saben que son de esa región, pero también han perdido su cultura. Fueron colonizados también. Hay que recordar que la historia de Inglaterra y del continente de Europa, pues ha sido una historia de colonización. Todas las tribus, todos los grupos étnicos que vivían ahí fueron colonizados colonizados por ciertos grupos más poderosos y también perdieron mucha de su identidad. Entonces siento que hay que darnos cuenta que aunque como país, hablando de México, como país, México perdió mucha de su cultura a causa de la colonización, pero muchos de los colonizadores mismos han sido colonizados también y tenemos más en común con ellos.
Sí, efectivamente. Para mí, como te comento, es sumamente importante que las personas, principalmente pues los latinos, conozcamos ese origen y esa raíz. Si no hubiéramos sido conquistados, yo no estaría aquí, ¿verdad? Porque soy parte de un mestizaje. Pero para mí es sumamente importante y es como una reivindicación también. Yo lo veo así, es algo que yo le debo a mi pueblo, a mi cultura, a mi origen, de dónde vengo, porque como te comento, a lo largo de todo este tiempo he estado recapitulando muchos textos, documentos, donde en realidad me da tristeza todo lo que se perdió en esta colonización, porque toda esa parte de estas culturas tan importantes en este continente y esa relación y ese respeto que se tenía por la naturaleza, por los alimentos, por todo, por el agua, por el día. Hay poemas que he podido leer que han sido traducidos, por ejemplo, del náhuatl, y había poemas para la mujer, para el hombre, para el niño. Todo era una conexión muy estrecha con la naturaleza. Ellos por eso adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al agua, adoraban a la tierra y agradecían por todo. Y yo creo que esa parte de la colonización rompió con toda esta relación de humanización con la que se vivía en ese tiempo. Y efectivamente me entristece mucho que, como tú lo mencionaste, se construían precisamente estos templos o catedrales o iglesias precisamente sobre esos recintos de adoración, y era una imposición precisamente colonizadora para que los nativos, como ya estaban acostumbrados a adorar a sus deidades ahí, pues tenían que asistir al mismo lugar de adoración, pero ya no para adorar a sus dioses, para adorar a otro dios impuesto. Entonces, eso en realidad me entristece mucho y por eso yo quiero reivindicar esta parte de, ¿cómo podríamos decirlo?, de aniquilación, porque también lo veo de esa manera, de aniquilación de no solamente de una cultura, sino de mucho conocimiento ancestral, de mucho conocimiento también de la utilización de todas las propiedades curativas que se obtenían de muchas plantas o flores, como en este caso. También hay un análisis con respecto a la simbología de cada una de las flores que está en esta pieza de Xochipilli, y todas son originarias de México y cada una también tiene su justificación clara de por qué está ahí.
Estamos platicando con el artista Vicente Martínez, ganador del primer lugar para Latin Arte, Nuestras Raíces, una convocatoria para artistas organizada por el Consulado de México en Salt Lake City. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.
Este servicio de perdidos encontrados fue patrocinado por Bienes Raíces Peterson Calder, petersoncalder.com, 435-655-8866. Park City Title Company, proveyendo servicios en Summit County y Wasatch County, teléfono 435-649-8322. Bienes Raíces Intermonta, celebrando sus 25 años sirviendo a la comunidad, teléfono 435-649-6660. Y Sammy's Bistro, en Bonanza Drive, sammysbistro.com.
¿Necesitas ayuda con tu salud mental? Soy Yasmín,
promotora comunitaria para Connect Sami County. Llámanos al 435-655-1230. Es gratis y confidencial. Te escuchamos y te ayudamos a encontrar los recursos adecuados para ti o un ser querido.
Struggling with mental health? I'm Linda, a Connect Summit County peer navigator. Call me or text at 435-776-HELP. Connect Summit County is a local nonprofit and supporter of KPCW.
Hola, soy Eva Montejano y es hora de prepararse para el EPC-KPC. El viernes 5 de noviembre, nuestra comunidad se reunirá para 24 horas de donaciones en línea en lepckpc.org para apoyar las organizaciones que hacen que Park City sea especial. Con más de 100 organizaciones sin fines de lucro participando, Park City es mejor cuando todos damos juntos. Cada donación cuenta. Park City Community Foundation es una organización sin fines de lucro que apoya KPCW.
Hi, I'm Ben Lasseter, KPCW reporter and local host of NPR's Weekend Edition Sunday. Each Sunday from 7 to 9 a.m., I'll have for you local news, traffic, weather, and other updates, while Lulu Garcia Navarro and the NPR team will give you the latest national and international news. You can stream us online by visiting kpcw.org or telling your smart speaker to play KPCW, or you can tune in on your radio. So join me to start off your Sunday at 7 a.m. with Weekend Edition, right here on KPCW.
This hour of programming is brought to you in part by the generosity of our Broadcasters Club. KPCW would like to recognize Broadcasters Club members Bryant and Esther Burke, Vicky and Richard Davis, Melina Nicolatis, Jane and Tim Sullivan. Thank you for your support of local news and programming in Summit and Wasatch Counties.
Son las 8:36, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Recuerda que nos puedes mandar un correo electrónico a cadadomingo@kpcw.org. Mándanos un saludo a nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Esta noche nos acompaña Vicente Martínez. Él es el artista y ganador del primer lugar para Latinarte, Nuestras Raíces, una convocatoria para artistas organizada por el Consulado de México en Salt Lake City. Él nos acompaña esta noche aquí en los estudios y antes de ir al corte estábamos hablando del significado detrás de la obra, la mucha simbología que existe dentro de esta obra que usaste, la importancia de las flores que tenían para la cultura. Y bueno, siento que al ver esta obra podríamos pasar horas hablando solamente del significado del programa, de la obra. Pero quisiera hablar un poco más de tu carrera, porque tengo entendido que pues mencionaste llevar bastantes años trabajando como artista, tienes una carrera bastante impresionante, y quisiera hablar un poco más acerca de tus experiencias como artista. ¿Cuál dirías tú es, en una palabra, cómo quisieras describir tu trabajo?
Bueno, mi trabajo lo quisiera describir más como en el ámbito de la pintura, de la plástica, como una manifestación más del cuerpo, porque ese es mi tema principal, la anatomía. Pinto mucho anatomía humana, flora y fauna, que en realidad es lo que más me interesa transmitir y lo que más me motiva, me sensibiliza y lo que más he trabajado en realidad. Pero también esta parte de plasmar lo que tiene que ver con mi origen y mis raíces es precisamente el hecho de haber trabajado en la Ciudad de México con un pintor y diseñador que, bueno, en la actualidad ya no está con nosotros porque él falleció en el año 2017, Ramón Valdiosera Berman, que es el creador del rosa mexicano y el padre de la moda mexicana también. Y bueno, con él tuve la fortuna de trabajar más de 10 años pintura mural. Entonces, pues bueno, él me enseñó este camino de investigar, de documentarme, de plasmar más fielmente lo que yo podía observar, y desarrollar esta parte de la plástica y de la pintura mural. Pues bueno, fue lo que me fue encaminando todavía mucho más de lleno a toda esta parte de mi carrera profesional como pintor.
Y bueno, y viendo el trabajo que has hecho, pues se ve que te interesan, yo podría decir que te interesa mucho el mundo natural, ¿verdad? Observas muchas flores, observas a las aves, y bueno, se pueden hacer una conexión entre esas dos cosas, simple y sencillamente porque son necesarias entre ellas para ser parte del ciclo de vida. Y algo que pues podríamos volver a la misma idea detrás de tu obra, pues todo eso está conectado, las flores, el Dios, el ciclo de vida, todo eso. Y siento que pues mucho de tu trabajo tiende a tener ese tipo de conexión.
Efectivamente, en realidad lo que a mí me gusta transmitir no solamente es esa forma de que tú aprecies esa imagen, sino que tú también te identifiques muchas veces con ella. Por ejemplo, otra de las colecciones de arte que tengo que se llama Parejas Distantes aborda toda esta temática de la pérdida de pareja, de la separación o ruptura. Y yo hago este análisis para que tú al momento de observar una pieza te reflejes en esa imagen y te sitúes en algún momento de o un periodo de tu vida, porque bueno, a final de cuentas, cuando yo digo que tenemos una relación o una conexión con ese ser amado, más que una atracción física viene otra parte de unión energética. Mi relación en cuestión de pareja, yo busco esa parte química, esa parte de integración, esa parte de no solamente atracción visual y que sea agradable a la vista, sino toda una conexión. Y precisamente por eso yo creo que los artistas, muchos que nos escuchen ahorita, yo creo que van a entender esta parte. Tenemos como ese sentido de sensibilidad un poco más a flor de piel. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir con mi pintura en esa colección. Y esa colección de Parejas Distantes, que cuenta de 36 piezas, precisamente cuenta estas historias de amor, de pérdida del amor, de pérdida de una pareja, de pérdida de un amor platónico, de pérdida física, ¿no? Incluso porque también hay una pieza que se llama Abrazo a la Vida y precisamente narra esta historia de la pérdida de que una persona se queda en el plano terrenal y la otra trasciende, porque pues bueno, ya está en un plano espiritual porque murió. Entonces también habla de esa parte y cada una de estas piezas cuenta con un poema en el que también actualmente estoy trabajando en la creación de un libro arte objeto para publicar estos poemas, porque también esa es otra parte, escribo poesía.
Bueno, y siento que una cosa que hay que recordar para que muchos artistas no nada más se desempeñen en un solo estilo artístico, tendemos a referirnos como artistas plásticos, pero siento que la plasticidad de eso es, podemos también hacer otras cosas, ¿verdad? Hay muchos artistas que pintan y tocan música y son geniales actores o pueden cantar, o sea, y una cosa que a mí me gusta pues siempre mencionar es que el arte es otra de las voces humanas, ¿verdad? Es otro de nuestros mensajes, otros de nuestros lenguajes, y siento que la manera en que el arte se desempeña es una pequeña ventanita a cada individuo y la complejidad que cada individuo tiene. Y bueno, hablando un poco acerca de esta obra esta serie de Parejas Distantes, ¿cuál fue la recepción de esta serie y dónde la has mostrado?
Esta exposición ha sido más vista en la Ciudad de México y hemos tenido sedes como el Indautor en la Ciudad de México, hemos estado en el estado de Puebla también, en la Universidad de Tlaxcala, en la Galería Domingo Arenas, en la Fundación de Arte de Boeing. Entonces hemos estado difundiendo esta parte de la colección de Parejas Distantes, donde podemos ver una gran cantidad de imágenes de personas que perdieron ese amor, Y si nosotros vemos, hay más imágenes masculinas que femeninas, pero la representación es efectivamente que tú te reflejes en ese estado de tal vez de etapa o periodo que de tu vida que en algún momento perdiste esa pareja. Y es bien curioso porque muchas personas se han reflejado ahí, no solo, aunque sea una figura masculina, ha habido muchas mujeres que han visto esas piezas y realmente a mí me conmueve porque ha habido gente que ha llorado al momento de verlas y me dice, es que yo he estado en ese momento, yo me identifico con esta pieza, sé que es un hombre, pero yo estaba así. Por ejemplo, una chica me comentó, yo estuve en esta situación cuando perdí a mi papá. Cuando mi papá murió. O un chico me ha dicho, yo estuve así cuando terminé con mi novia, o cosas de ese tipo, porque en realidad es, de eso se trata esta exposición, de la pérdida de la pareja. Entonces, pues, como te digo, en realidad yo creo que esa parte de mi bisexualidad es la que me ha permitido no solamente entender y conocer un poco de los sentimientos del hombre, sino también de la mujer. Entonces, por eso te decía, para mí es súper importante y fundamental que las personas también... Esa es otra forma de la que yo pretendo concientizar y cambiar un poco el enfoque o el pensamiento, el raciocinio de la sociedad, de que el gusto que tú tengas por la selección de pareja no tiene que ver con un sexo, tiene que ver con algo mucho más allá, con algo que es energético, con algo que es atracción, no solamente algo visual, es algo más trascendental.
Y siento que para no entrar, bueno, entrando a algo un poco más profundo, si tu atracción a una persona es sumamente lo físico, pues tal vez la atracción no vaya a durar mucho tiempo porque lo físico se pierde. Y hay pues la idea de que, bueno, pues una persona bella no va a ser bella siempre. Entonces, si te vas a enamorar de alguien, enamórate de una persona que de verdad tengas una buena conexión. Y yo diría que es algo que... Es una de las razones por la cual tantas personas, me imagino, hicieron una conexión con estas obras, porque yo viendo a las imágenes, pues he sentido todo este tipo de emociones, he tenido ese tipo de pérdidas. Tal vez no he perdido a ninguna pareja a la muerte, afortunadamente, pero he perdido a parejas, a personas que he querido mucho y ya no están en mi vida por una razón u otra, o tal vez jamás tuve la oportunidad de que estuvieran en mi vida a pesar de que las hubiera anhelado. Y siento que eso es otra de las cosas que el arte pues se presta muy bien para hablar de estas cosas, que tal vez estas temáticas que tal vez no se puedan hablar fácilmente, no se puedan explicar con palabras tan fácilmente.
Efectivamente, y gracias a la recepción del público pude lograr llevar estas piezas. En realidad fueron solamente tres, en donde me invitaron, esa es la palabra. Me invitaron a que tres de estas piezas fueran llevadas a Italia, también para conmemorar los 500 años de Leonardo da Vinci, en donde, bueno, en realidad éramos 100 artistas convocados entre México e Italia. Y esto me llenó de una gran gratificación, siendo honestos, porque no solamente estuvieron en México, sino también gente de Italia pudo contemplar algunas de estas piezas. Y precisamente porque Leonardo da Vinci también plasmaba mucha anatomía, y más anatomía masculina, y perfectamente algunas de estas piezas tenían que ver con esta temática, y me invitaron a participar gracias a que un promotor de arte, un gestor de arte en México, asistió a esta exposición en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, quien fue que me invitó a participar en este colectivo de artistas también.
Wow, bueno, y siento que pues podríamos hablar otro tema enormemente por horas y horas, es este tema de cómo, pues, cómo es la expresión emocional del humano se manifiesta en las muchas maneras. Y pues, honestamente, siento que las pláticas que estamos teniendo son muy, muy interesantes. Y me gustaría en un futuro volverte a invitar al programa, porque hay muchos temas aquí que siento que son, pues, serían beneficiosos para nuestro radioescucha, a hablar un poco más de esto. Hablando un poco acerca de tu tiempo aquí en el estado de Utah, ¿cómo has visto la reacción del público a tu trabajo?
Bueno, te comento que en realidad sí he buscado el hecho de difundir y proyectar un poco mi arte, pero como tú lo comentaste en un principio, la apertura hacia artistas que tienen que ver más como hacia la parte latina, no anglosajona. Yo siento y sé y he visto tristemente que sí se le da más oportunidades a artistas anglosajones que a artistas latinos, porque sí he tocado algunas puertas de algunas galerías aquí en Park City también, para ser honestos, y me han dicho, pues, es bueno tu arte, pero tenemos exclusividad con algunos artistas, y esta exclusividad pues son contratos que llevan pues igual hasta 3 años, ¿no? Y bueno, yo sé que el hecho de darte a conocer en otro país no siempre es fácil. Yo creo que gracias a mi mentor en México, que ya era una persona reconocida y que fue un pintor que pintó al lado de Diego Rivera y Frida Kahlo, entonces eso fue lo que me abrió muchas puertas, no digamos que fácil, porque el hecho también de mostrar un buen trabajo es lo que te abre las puertas, no solamente los contactos que tú puedas tener. Puedes ser un muy buen pintor, pero si no tienes como esos contactos en México que te ayuden a encaminar más fácilmente tu trabajo, pues esto nunca pasa en realidad. Y pues bueno, básicamente también te comento que no fue de la noche a la mañana. El hecho de transcurrir ya más de 10 años pintando con este artista también, es un el proceso del artista es bien complejo y doloroso, costoso, porque tú tienes que ser tu propio inversionista, capitalizar tus materiales, tus tiempos, todo, porque si no, no existe esta difusión, ¿no?, que tú quieres hacer con tu trabajo.
Una cosa que yo he notado siendo artista también y sufriendo las mismas dificultades que tú has tenido, yo completamente estoy de acuerdo. Una cosa que yo diría, y tal vez me estoy tratando de alabar a mí mismo, pero yo diría que los artistas que no están establecidos tienden a tener más creatividad, o tienen que ser por fuerza más creativos, porque pues están muy limitadas los recursos y los lugares en donde se puedan desempeñar y pues mostrar su trabajo. Entonces esto fuerza a los artistas a vivir no más una vida o ponerse un solo sombrero, el sombrero de artista, pero tienen que tener otro trabajo para mantenerse, tienen que vivir su vida todavía como todos los demás, y aparte tener tiempo para poder dar voz y dar alimentar esa parte creativa de su vida. Y bueno, y yo siempre he dicho, el arte no es nada más pintar algo bonito o dibujar algo bonito. El arte se manifiesta de muchísimas maneras, porque es algo que no nada más los artistas tenemos exclusivamente. Toda la gente es artista a su manera. Pero la realidad de este mundo, y particularmente en este país especialmente, es esa idea de que hay que vivir en el mundo de capitalismo, ¿verdad? Tenemos que vivir en este mundo y sobrevivir en él, y desafortunadamente no es tan fácil pues sobrevivir y dar todavía tu trabajo a la luz. El compartir tu trabajo a veces significa una inversión económica que muchos artistas simple y sencillamente no tienen.
Sí, pues bueno, tú tocas un tema bien importante también, que es esta parte de lo que tú transmites, porque el trabajo del artista viene con un uso correcto y específico de una técnica y de una creatividad que tú tienes que demostrar, llámese escultóricamente, llámese dancísticamente, llámese por medio de la música, de la plástica, y bueno, todo este conocimiento que tú logras adquirir en un periodo prolongado de tiempo, es lo que tú tienes que reflejar en esas imágenes, como en mi caso, y bueno, sí es harto complejo, porque efectivamente viene toda esta parte también de la frustración que muchas veces tienes el tiempo que tú requieres para crear, pero tal vez no tienes el capital, ¿no? Entonces ahí tienes que estar entre la balanza de trabajo, de explotar mi parte creativa, y afortunadamente también este país lo que me ha brindado es la oportunidad de conseguir trabajos que no me requieran una gran cantidad de horas y pueda yo seguir capitalizando y plasmando mi obra plástica. Y esta parte también que tiene que ver con cómo es recibido con el arte a través del público, viene la relación del gusto. Hablar del gusto también es complejo, porque el gusto de una persona está relacionado por el medio en el que se desarrolla, dónde está inmerso, la cultura y el grupo, la zona geográfica incluso a la que pertenece, y este gusto va cambiando a lo largo del tiempo, va cambiando y también se va incrementando o alimentando por medio de tu bagaje cultural. Si eres una persona más culta en todos los aspectos, pues vas a teniendo una apreciación diferente de las cosas que percibes.
Completamente correcto. Nada más nos quedan como 4 minutos. Y honestamente, de verdad, quiero volverte a invitar al programa porque estamos apenas tocando la superficie de todos estos temas tan, tan interesantes. Brevemente, ¿en dónde pueden encontrarte si están interesados en buscarte? Tienes, me imagino, páginas en los medios, medios sociales, tu propia página web. ¿Dónde puede buscarte el público?
Tengo página web que pueden encontrarme como www.artist-bjc.com. En Facebook me pueden encontrar como artistbjc y en Instagram me pueden encontrar como @artistbjc.
Bueno, y antes de despedirnos, ¿hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha, algún mensaje o alguna idea?
Pues bueno, yo quiero compartir a todas estas personas, no importa la edad que tengas, pero que crees y luches por tus sueños, porque todos los sueños cuestan trabajo materializarlos, cuestan trabajo lograrlos, cuestan mucho trabajo darlos a conocer y que trasciendan, pero si tú eres un soñador o un artista o un creativo, te invito a que no dejes eso a un lado y que proyectes siempre, porque esto te hará crecer en todas las partes de tu vida como persona, te hará crecer como ser humano, te hará crecer como un elemento perteneciente a un contexto social. Y pues eso es mi mensaje principal, que siempre luches por lo que quieres.
Y siento que eso es un buen mensaje, particularmente la idea de que no te des por vencido, porque el encontrar la manera de expresarte artísticamente a veces es sumamente difícil. Siento que algo que menciono a menudo es que la realidad es que todo el mundo ha sido creado por artistas, todo el mundo humano. Nosotros hemos creado edificios, ropa, toda la maquinaria y todo eso requiere una visión artística para crearse. Entonces el artista se tiende a ser menospreciado, ¿verdad? No se nos da el valor que de verdad tenemos y hay que pelear por tener ese reconocimiento.
Pues sí, esa es otra temática que tal vez podríamos abordar en la siguiente oportunidad que tengamos de conversar, porque esa es otra de mis facetas de ser diseñador y ser un diseñador industrial que produce en serie, que también eso rompe con toda la parte sensitiva muchas veces y el contacto directo entre creador y entre usuario. Eso para mí también es sumamente importante, llevarlo a mi plano como diseñador y mi faceta muchas veces también como diseñador de interiores, porque al momento de que yo proyecto un espacio o diseño un interior, tengo que estar totalmente inmerso en la persona que va a habitar ese espacio, ¿no? Porque va a ser parte de su integridad y de su desarrollo como ser humano. Entonces, para mí, el crear también espacios sensoriales y donde tú no solamente tengas una edificación como un hogar, como una casa, sino que lo conviertas en un hogar y un lugar de paz, de remanso y de descanso, también trato de esa sensibilidad pasarla a otro plano más material.
Y eso es un trabajo pues también bastante difícil. Algo que, a pesar de que humildemente tengo muchos talentos, es algo que yo nunca he podido hacer. He tratado de materializar estas ideas, pero no he podido. Pero bueno, Vicente Martínez, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
Muchísimas gracias a ti nuevamente y espero que, como tú dices, pronto nos podamos reencontrar. Y le agradezco a todo tu público el que se haya tomado este tiempo para escuchar nuestra charla.
Vicente Martínez, artista y ganador del primer lugar para Latinarte, Nuestras Raíces, una convocatoria para artistas organizada por el Consulado de México en Salt Lake City. Muy buenas noches.
Buenas noches.